Un año sin violencia de género. El ministro de Igualdad reitera el compromiso con las víctimas.
Señales de humo, que el mundo despierte.
Desde la frontera, señales de humo.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho a igual salario por trabajo igual.
Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrutar del tiempo libre.
Desde la frontera, señales de humo.
Buenas tardes, queridos radio oyentes. Aquí estamos de nuevo en nuestra cita semanal, después de la emisión de los programas especiales, bueno, con motivo de la celebración del programa 500. Así que nada, estamos de vuelta en nuestros estudios.
Buenas tardes, eso es, estamos de vuelta con muchas ganas de llegar a otros 500. Bueno, pero de momento nos vamos a poner por meta el 600, ¿no?
Venga, pues a por el 600 y lo que haga falta, vamos. Y además, bueno, trataremos de incorporar cosillas nuevas, ¿no? ¿No, Bego? Yo creo que sí, ¿no? Es que le hemos tomado el gustillo eso de irnos a montar a emisora al exterior, ¿no? Ese grabar, ese estudio improvisado, sí. Que la verdad que no, se nos dio una experiencia muy bonita.
Que sí, verdad, fue una experiencia muy, muy chula, mereció la pena y bueno, por eso vamos a intentar repetirla. Uh-huh. Porque de esa manera todo es como más participativo, eso. Más compartido. Y eso es lo que buscamos. A ver si nos encajan todos estos planes que estamos haciendo, que después la vida se nos complica.
Bueno, poquito a poco. Vamos ahora a dejarnos de chachas, si te parece, y le contamos a nuestros oyentes de qué va el programa de hoy. El programa de hoy, pues queremos abordar un tema preocupante. Queremos poner sobre la mesa el tema de los llamados microrracismos.
Y micro no porque el problema es que se genera sea pequeño y así porque es. No sea importante, sino porque es difícil de detectar, aunque sus consecuencias suelen ser nefastas.
Y como siempre, lo acompañaremos de reflexiones, propuestas y buena música, ¿no te parece, Javi?
Así que quédate con nosotras y escucha las señales de humo que hoy te enviamos desde las ondas de nuestra emisora de Hispanidad Radio, también desde la web o en redifusión desde Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, y la EMA, la red de emisoras comunitarias. Comenzamos el programa 502 de Señales de Humo.
Empezamos el vistazo al mundo. Veo que hemos recuperado definitivamente la sintonía original de la sesión.
Sí,
¿no?
Sí. Bueno, de hecho es que Javi me dijo que me la había cambiado porque yo se lo pedí y yo no recuerdo nada. Eso fue...
Sí, te quedaba como más serio, ¿no?
Más nostálgico.
Sí, más nostálgico. A recuperar cosas nuevas después de 500 programas. Así que bueno, como siempre, ¿no? El mundo sigue disparado, nunca mejor dicho. Así que supongo que parte del trabajo habrá sido, como siempre, cribar la información, ¿no? Desahogar lo que es importante y lo que es efímero. Así que nada, ¿qué nos trae, Gonzalo?
Pues mira, un poquito de todo, como en botica, aunque ya os voy advirtiendo que la actualidad está de lo más árida.
Vamos allá.
Bueno, como siempre, empiezo por esas noticias de las que no querría hablar, de las que preferiría pasar por alto.
Miedo.
Bueno, por un lado están... Esto te gusta, Difer, y las elecciones en Castilla y León, ¿verdad?
Me ha encantado, sí, un resultado.
Yo que no sé por qué nos tenemos que tragar las elecciones, todas las elecciones que se vayan dando aquí, allí, en Castilla y León, que la mitad de las veces que hablaban de Castilla y León, hablaban de Castilla-La Mancha.
No, y además cada vez los especiales son más grandes, cada vez hay más gente debatiendo, es impresionante. Qué
cobertura. Uno termina diciendo, bueno, ¿a mí qué me va en todo esto?
No sé, ¿sabes? Al final el resultado, bueno, es lo único que nos interesa, ¿no?
Sí, parece que no fue, que para el PP no fue tan buena idea lo de convocarla, ¿no?
La salió un poco rana, pero bueno, el lado bueno puede ser que al final Vox ha llevado los votos de Ciudadanos, ¿no?
Ese puede ser el lado bueno.
Positivo. Sí. No sé.
Bueno, y tampoco querría tener que meter en mi sección esa no guerra, sí, que tienen montada en Ucrania. Bueno, nadie ha disparado todavía, ¿no? Ese van a atacar, que ya resultaba hasta ridículo, ¿no? Que hasta mientras los tanques metían la marcha atrás, seguido con la cantinela de van a atacar, ¿no?
Hoy me decía uno que es muy bético, que dice que Putin va a
muy bético o muy bélico.
Bético. Que hay un juego de palabras. Que hasta el viernes no ataca Putin. Ah, que... porque juega el Betis en Rusia.
Está ahí. Bueno, de todas formas, poniéndonos un poco más serio, habrá que estar atento a los detalles, porque Rusia parece ser que retira sus tropas, un poquito por lo menos, pero lo que habrá que preguntarse es si Estados Unidos lo hará, ¿no? Porque en todo este tiempo Estados Unidos ha estado metiendo tropas en Europa, bajo el paraguas de la OTAN, y no sé si... ellos no son muy de irse, ¿eh?
Bueno, siempre hacen maniobras... casualmente, sí, estratégicamente, en el lugar que les interesa, pero bueno, Rusia ha dicho que llegaba a un acuerdo, ¿no?
No sé, que miente a Ucrania, no entre en la OTAN. Claro, no quiere tener los tanques de Estados Unidos en su frente.
Puede ser, también Rusia tiene la mano en el grifo del gas, a ver si cierro o no cierro, así que a ver cómo continúa la película.
En fin. Bueno, y ahora os traigo un par de noticias de esas del FMI, Economía, ¿no? El Fondo Monetario Internacional. Ya veréis que os van a gustar.
Sí.
Ya sabemos que el FMI es una institución bastante liberal, amiga del capitalismo, poco izquierdosa, digamos, sí, o nada
sospechosa de eso.
Y bueno, pues el FMI nos ha dicho que eso de la reforma laboral que nos hemos montado, la que se ha aprobado ahora así con ese voto tan caricaturesco, bueno, pues bien, dicen que ha sido muy oportuna, que está bien.
Ostras.
O sea, que no, eso significa que no será tan dura.
Es que no es buena señal que el FMI haya
hecho. Buena señal, ¿verdad?
Es que le esté gustando hasta a la hija de Botín, ¿sabes? Es sospechoso también esto, ¿no? O
sea, no deja esto de dejar en evidencia, más aún, la pataleta del PP por haberla rechazado, ¿no? Pues pese al acuerdo de todas las fuerzas sociales y eso que le gusta hasta el FMI, pues el PP decía que no, que eso no. Bueno, y la segunda cosa que nos dice el FMI es que, sorpresa, hay que subir los impuestos.
Concho.
Bueno, era fácil saber que la factura de la sanidad, de los ERTE y de todo ese gasto sobrevenido en estos últimos años, alguien la tiene que abonar, ¿no? Lo que no dice el FMI es a quién hay que subirle los impuestos, ¿no? Aunque yo creo que todos los que estamos en esta mesa y posiblemente casi todos nuestros radioyentes saben quién terminará pagando todas esas deudas que hemos estado asumiendo.
Bueno, cuando se pierde se sociabiliza, ¿sabes? Entonces me imagino que harán un reparto equitativo ahí, ¿no?
Mira, y no me resisto a dejar aquí una noticia fresca que he escuchado hoy viniendo para acá casi, ¿no?, sobre las vacunas. Y sobre eso que hemos ido repitiendo aquí en este mismo programa, sobre la necesaria globalización de la salud, ¿no? Tan necesaria como inexistente. Y es que veréis, resulta que Europa ha tirado a la basura el doble de las vacunas que hemos enviado a los países del sur. Se nos han ido caducando, bueno, quizás al cubo de la basura de nuestra hipocresía. En fin, tremenda la noticia. Sí, vale. Y ya para terminar y para recordar a María Ángeles, que siempre anda por ahí detrás de esta, de estos guiones, detrás de estas señales de humo, bueno, voy a tratar de mantener, me durará poco, ¿no? Pero voy a tratar de mantener esta costumbre de terminar con una buena noticia. El mundo al final avanza así, ¿no? Un pasito para adelante, otro pasito para atrás. Y en este caso es un paso adelante en un país como Pakistán, tan necesitado de avanzar sin duda, ¿no? Y es que hay una jueza, ella se llama Jessica Malik, no supongo que no lo habré dicho bien, pero bueno, Jessica Malik va a ser la primera mujer que se siente en el Tribunal Supremo de su país. Uh-huh. Ha jurado cargo el pasado enero, es una mujer que ha defendido a las mujeres agredidas, de hecho es una de las que consiguió que se eliminara una cosa absurda, bueno, una cosa absurda que se hacía allí, que era el test de virginidad a las mujeres que eran violadas. Bueno, un país donde rara vez la agresión sexual obtiene justicia, las víctimas nos referimos. Por supuesto, su nombramiento ha estado salpicado de polémica, la han asaeteado, pero bueno, ahí está. Y no será la última, claro, porque además una vez que las mujeres se van incorporando a las instituciones, ya no se marchan, como no podía ser de otra forma, ¿no?
Bueno, pasito a pasito, como tú has dicho, pero
pasito para adelante y otro para atrás.
Me gusta, mira, estos son los cambios que estamos hablando, ¿no? Que cambie, acabes con una noticia positiva al final de tu vistazo.
Lo voy a intentar este programa y el siguiente. Luego ya vuelvo
a tu rol habitual. Bueno, te cambia la sintonía.
Es que ya no está Sebastián para decirme el triste, pero si no.
Bueno, muchas gracias, Gonzalo.
A vosotros.
Bueno, y a mí me da la sensación de que Javi lleva tiempo queriendo poner la canción esta que nos va a poner ahora, ¿vale? Y es que yo creo que ha encontrado, creo que ha encontrado en este programa la ocasión ideal. Pues te lo digo porque no lo ha dejado por aquí puesto de alguna manera, ¿sabes? A ver, Javi.
Bueno, lo digo yo, vamos. Este tema de los Punsetes que nos traes, ¿no? Que además me encanta este grupo. Los Punsetes se lo dedicamos a todos los que piensan que los negros son inferiores, los gitanos, unos vagos, los chinos no pagan impuestos. Sentíos libres, como dice la canción, de expresar vuestra opinión de mierda. Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. España necesita conocer tu opinión de mierda.
Pues mira, guárdala por ahí y si la podemos
aplicar para otras
también
cosas.
Cuando hagamos algún programa dedicado a los machistas, a los negacionistas. Sí. Pero bueno, de momento vamos
da
a
mucho
escucharla,
juego.
¿No, Javi?
Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. Que no pase un día sin que cuentes tus miserias. Un día sin hacer alguien de menos. Un día sin abrir la caja de los frenos. España.
sacar de mi casa. Está buscando a su panita porque su noviecita la estuvo bombardeando de flores. Y como de nada se agita, saca la pistolita, pues si se la buscó que no llore. Esta es la esquina donde abunde el dolor. Esta es la esquina donde zumban y matan. Esta es la esquina donde falta el amor. Por donde los alcaldes ni pasan. ¿Será que en los hogares no hay atención? ¿Será que cada padre es un borrachón? ¿Será por eso que van al callejón? Donde la lluvia son malas y el control es un bolón. Está inyectándose la cura y como está bien pura, en este caso no tuvo suerte. La madre llora de amargura, maldice la basura que ya su hijo puso en la muerte. Esta es la esquina donde abunde el dolor. Esta es la esquina donde zumban y matan. Esta es la esquina donde falta el amor. Por donde los alcaldes pasan. El jovencito policía se acuerda de los días en que abusaban de él en la escuela. Y ahora está lleno de ira, pa'l callejón se tira, tumbándola todo el mundo la muela. Esta es la esquina donde abunde el dolor. Esta es la esquina donde zumban y matan. Esta es la esquina donde falta el amor. Por donde los alcaldes ni pasan. ¿Será que en los hogares no hay atención? ¿Será que cada padre es un borrachón? ¿Será por eso que van al callejón? Donde la lluvia son malas y el control es un bolón. Esta es la jungla donde tumban al que hable. Las tenis que no usan ya las guindan en los cables. Si no tiran con el AK, cortan con un sable. Todo el mundo lo ve, pero le temen al culpable. Donde el gobierno en cada esquina construye un kiosquito para que se les haga fácil comprarle el traguito. Donde distribuyen el ron a precio bien bajito para que se jalten de alcohol y ponerlos brutitos. Esta es la esquina donde mis panitas mueren, que en vez de irse del peligro, la muerte prefieren. Se criaron juntos y se matan por mujeres. Si supieran, chicos, lo que eso a mí me duele. Donde toda la gente tiene un familiar adicto. Donde hay hermanos que se fajan predicando a Cristo. Esta es la esquina donde muchos seguían delito. Y está llena de niños que sus padres nunca han visto. ¿Será que en los hogares no hay atención? ¿Será que cada padre es un borrachón? ¿Será por eso que van al callejón? Donde la lluvia son buenas y el control es un bolón.
Los microracismos son expresiones cotidianas y sutiles encaminadas pues a perpetuar la discriminación étnica y social. Estas muestras sutiles de menosprecio atentan contra la personalidad, la dignidad y la integridad de una persona, dificultando su desarrollo individual y colectivo.
El racismo, como ya sabemos, es una forma de intolerancia, discriminación, violencia directa o pasividad ante la injusticia ejercida por un sector de la población sobre otros individuos o colectivos. Por razones étnicas, por razones culturales, de distintas índoles. Y se manifiesta, pues, normalmente a través del abuso, de la agresión, por comentarios peyorativos y, en casos extremos, llega hasta el asesinato.
Los microracismos surgen cuando el racismo ha dejado de ser tan visible y flagrante. No obstante, sigue siendo dañino para la comunidad que lo sufre. Por lo tanto, se podría decir que los microracismos son la evolución del racismo y son una forma enmascarada de discriminación que, en ocasiones, pueden causar niveles de estrés similares a los que experimentan los sobrevivientes de tortura o conflictos bélicos.
Y decíamos que los microorganismos, microracismos, ya es que antes cuando, ¿sabes qué pasa? Sí. Que es la asociación de ideas, porque antes cuando decía micro, no porque es pequeño, sin embargo tenemos en la cabeza el microorganismo, que hace mucho daño, pero es muy pequeñito, y esto ya, bueno, pues como decía, los microracismos están presentes en lo cotidiano, y bueno, por eso mismo es necesario, pues, conocerlos para generar una conciencia, ¿no? Una conciencia sobre su existencia, para poder sensibilizar a la gente que desconoce que estas sutiles muestras son muy discriminatorias, ¿no? Y es como el machismo, que quizás no lo tenemos más presente, ¿no? No solo es machista quien alardea de ello, o ejerce algún tipo de violencia contra las mujeres, sino quien transmite y perpetúa esa desigualdad entre los sexos.
Así es. Y mira, Bego, lo que dice el escritor Elie Wiese, estadounidense, nacido en Rumanía, sobreviviente del Holocausto y premio Nobel de la Paz en 1986. Toma partido siempre. La neutralidad solo ayuda al opresor, nunca al oprimido. El silencio incita al verdugo, nunca a su víctima.
Claro. Y eso nos invita a comprometernos a todas las personas, ¿no? De alguna manera, a no quedarnos mirando a mirar para otro lado. Y curiosamente, los microrracismos existen principalmente, según se observa, en sociedades supuestamente avanzadas. Hacerlo evidente, por tanto, supone una lucha contra ese racismo encubierto, ¿no? ¿Te parece, Félix, que pongamos algunos ejemplos?
Venga, pues ahí va uno.
Venga.
Que alguien se sorprenda de que tú, no siendo de tez blanca, tengas estudios superiores.
Muy bueno, ¿vale? O, por ejemplo, que alguien asuma que tú has venido a un país desarrollado para tomar ventaja, vamos, para hacer trampa al sistema social.
Así es. O pues que en espacios públicos donde no existe un asiento asignado, las personas blancas o de la etnia que tiene el poder económico eviten sentarse junto a ti por no tener tez blanca o bien tener un acento o procedencia diferente. Y si alguien lo hace, en la primera oportunidad, vamos, se cambia de lugar.
O, por ejemplo, que den por hecho que desconoces aspectos básicos de la cultura universal porque tienes un aspecto distinto.
Así es, bueno, que nadie nacemos siendo racista. El racismo, aunque se exprese de manera sutil, es aprendido y como tal puede ser sustituido por actitudes y comportamientos que demuestren nuestra civilidad. Reconocer la humanidad en todos y cada uno de nuestros semejantes es un principio esencial que nos lleva a respetar la dignidad de toda persona humana. Vale la pena recordar también un principio afín a todos los credos. No hagas al prójimo lo que no quieres para ti.
Bueno, pues para profundizar un poco sobre todo esto, Félix, hemos contactado con una chica, con María Benuna. Ella es activista antirracista en SOS Racismo, en Madrid, desde 2019, y coordinadora de comunicaciones. Y bueno, y en Es Racismo, que es la plataforma de denuncia de la asociación. Ella realiza una labor en contra del racismo en todos los ámbitos de la vida, tanto en su día a día profesional como laboral. Así que vamos a saludarla, creo que ya está por ahí. María, buenas tardes.
Sí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Estaba escuchando.
Buenas tardes, María. Gracias por estar con nosotros.
Sí, muchísimas gracias por aceptar. Pues mira, María, si te parece, como esto es radio hay que ir controlando el tiempo, vamos a la primera pregunta.
Vale.
Y bueno, la pregunta de partida, así sin más, es sencilla y difícil de hacer. Porque, a ver, de cómo acabar con el racismo, tendríamos enseguida que empezar a preguntarnos lo realmente importante. ¿Qué hace la sociedad occidental, blanca, cristiana, supuestamente democrática, para acabar con el racismo? O mejor dicho, con los racismos cotidianos de los que estamos hablando.
Uf, la sociedad europea, blanca, es complicado, ¿no? Hace poco, quiero decir. O sea, al final, pues bueno, como hablabais vosotros, el racismo es una cosa que ya no es solo social, ¿no? El racismo es estructural. Entonces, claro, partiendo de la base de que las leyes son racistas, de que las propias indicaciones que se da un policía a la hora de actuar son racistas, entonces, claro, si tenemos que pensar en qué hacen las sociedades, pues muy, muy, muy poco. O sea, es mucho más probable que haga mucho más el ciudadano de a pie, como cualquiera de nosotros, que realmente lo que es la sociedad a nivel ya pues más amplio, más político, más grande. Siendo sincero, tristemente es así.
Sí.
Entonces, bueno, pues poquito. La respuesta en ese sentido sería muy poquito.
Claro.
La sociedad social, bueno, lo que es a pie, la gente de día a día, bueno, pues como contra el machismo, la homofobia, ¿no? Cuando te das cuenta, empezar a trabajar en ello.
Claro, que podría ser una cuestión de educación, a lo mejor, ¿no, María?
Claro, por supuesto. O sea, el tema del racismo es una cosa de educación. Es una cosa que te enseñan desde el colegio, que te enseñan tus padres, pero realmente pues porque nadie se ha sentado a planteárselo. Nadie se ha sentado a plantearse cuál es tu privilegio o cómo realmente en comentarios. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho... Por ejemplo, cuando hablamos de Estados Unidos, ¿no? Rápidamente se asocia, pues, a la gente negra, ¿no? Las personas negras como el colectivo más oprimido a nivel racial, o uno de los más oprimidos a nivel racial. Uh-huh. Pero en España, sí, las personas negras sufren una opresión gigante, pero no son, quiero decir, no es comparable como serían, por ejemplo, las personas gitanas. Uh-huh. En España, desde pequeño, tu madre te dice, no te vistas así, hablando de microracismo, no te vistas así porque pareces una gitana.
Sí.
Quiero decir,
peínate que vas como una gitana, ¿no?
O peínate que vas como una gitana.
Sí, es verdad.
Claro, o sea, al final, todas las comunidades racializadas, ¿no? O sea, todas las personas racializadas en España sufren una opresión, pero es cierto que la opresión de los gitanos es una opresión que se pasa muy por alto porque está súper interiorizada.
Mm. Bueno, y centrándonos en ti, María, porque tú estás, vamos, en dos civilizaciones, podríamos decir, ¿no? María Benuna, ¿no?
Sí.
Podríamos...
Sí, yo mi padre es marroquí y, bueno, mi mamá es española. Sí.
¿Y has sufrido alguna vez microracismo en tus propias carnes?
Sí. Al principio, quiero decir, todos los que somos, pues eso, que estamos entre medias, ¿no? Ya sea pues porque sean nuestros padres los dos migrantes o porque uno de los dos sea migrante, te lo encuentras y al principio a lo mejor no te das cuenta o te parecen comentarios que tú dices, ¡jo! Pero claro, cuando te empiezas a fijar, yo recuerdo siempre cuando empecé, bueno, en mi trabajo actual, claro, la primera vez que alguien leía mi apellido, lo primero era, ¿pero tú de dónde eres?
¿Dónde eres?
Y yo lo miraba y decía, no, yo es que soy de Huelva, porque soy de Huelva. y me decían, no, ¿pero de dónde eres de verdad? Y yo, nacida, crecida y educada toda, o sea, yo soy de Huelva.
Claro.
No, ya, pero, ¿y tu padre? Bueno, si me estás preguntando por mi padre puede que no sea de Huelva, pero si me estás preguntando por mí, yo soy de Huelva, ¿no? Y así con todo, al final, o cuando te miran el apellido y te dicen... Es que a lo mejor no nos encajas en el perfil porque, claro, es que ese apellido, ¿de dónde viene? Uh-huh. Ese tipo de cosas,
sí,
que...
Oh, hay un pasado oscuro ahí, vamos.
Claro, cuando ya les cuento, ¿no? Pues mi padre es marroquí, ¿no? Pues ya dan por hecho que soy musulmana o que voy a tener unas... O que no voy a conocer cómo funciona la sociedad española porque mi padre es musulmán. O que voy a tener ciertos comportamientos dados porque mi padre es musulmán, ¿no? Pero, ¿y tu padre te deja salir con niños? Y es como, sí, o sea, que estupidez es esta, claro. Y te puedes poner una falda corta, y al final son cosas que son microracismos, estás asociando que porque mi padre es marroquí y musulmán, tiene unos comportamientos dados que puede ser o puede que no.
Claro, está marcado por estereotipos, ¿no? Muchas veces.
Claro, está totalmente marcado por el estereotipo del marroquí, ¿no? Claro, después se encuentran a mi padre, que es una persona que físicamente... No lo parece, no parece el estereotipo marroquí, no cumple con el estereotipo marroquí, porque los marroquíes somos muy diversos. Mi padre es un señor rubio, de ojos azules.
Vaya.
No, pues, padre, no.
Vamos, nosotros mismos lo estamos haciendo ahora mismo, porque sí, tenemos en la cabeza lo que
claro.
Es que se escapa.
Claro, sorprende.
Totalmente.
Pero, si miráis, o sea, si tú te fijas en el estereotipo marroquí, o sea, que realmente el patrón de un marroquí es muy diverso, porque la gente del norte es muy rubia, hay mucha gente pelirroja en la zona del Rif.
Sí.
O sea, claro, pero cuando te da tu país, no, venga, ya, ¿cómo vas? ¿Cómo va a ser tu padre moro? Y es como, bueno, sí, sorpresa, lo es.
Es que, fíjate, es desconocimiento total. Y estabas comentando antes algo, y yo me acordaba de un programa que dedicamos a las migraciones de segunda generación, en la que se hablaban de, bueno, pues eso, de chicas negras, y entonces necesariamente tenían que ser africanas o chicas chinas o asiáticas, y decía, vamos a ver, ¿eres inmigrante o eres adoptada?
Sí.
¿No? Que eso
es más... que llega, ¿no? Y se pone a hablar con una persona negra y le habla más despacio, vocalizando, y como...
Claro.
Yo, ¿sabes? En plan, hablo el español igual de bien que tú.
Claro.
Exactamente
igual. En el fondo, ¿no te parece que hay una pregunta como diciendo, eres de fuera y tú eres o negro o chino o tal, y por qué vives aquí, ¿no? Si aquí somos todos blancos y somos todos...
Claro.
¿Te parece?
Pero es que eso es una mentira universal.
Uh-huh.
O sea, quiero decir, España, a lo mejor Suecia, puede ser un país que puede ser un país blanco, pero España no ha sido blanca nunca.
No.
O sea, España, Andalucía no ha sido blanca nunca. O sea, quiero decir, en Andalucía lo que te puedes encontrar es un prototipo de gente físicamente más parecido a un marroquí que a un noruego. O sea, al final es eso, es el estereotipación absoluta, pero totalmente irreal. O sea, España no es un país blanco.
Uh-huh.
aunque se pretenda, ¿no?, vender así desde la política, porque nos queremos parecer siempre al norte y no al sur, porque está peor parecerse al sur que al norte. pero
aunque lo asociemos a ser blancos, pero en el fondo disculpa, no lo es, ¿no?
Sí, porque
claro,
eso,
no lo somos.
Eso de qué se llama, ¿no? Gente de color. Tiene que ser afroamericanos, ¿no? O también hay que ser afroespañoles, ¿no?
Claro, efectivamente, o afro lo que sea. Al final, mi amigo afro-gambiano, o mi amigo afrocolombiano, o mi amigo afroespañol, es negro.
Totalmente.
No es de color, o sea, es una persona negra.
Sí.
No es morenito, ni es de color, es una persona negra.
Claro, cuando...
Y a mí, por ejemplo, perdón, a mí, bueno, a la gente de la comunidad negra, sí, es mucho más molesto y mucho más doloroso que te digan de color o morenito o el negrito. Yo no tengo 8 años. Si tengo más de 8 años, ya no soy hito de nada.
Totalmente.
Claro.
Aunque algunas veces hay personas que, bueno, que se dirigen así, no saben cómo hacerlo, ¿no? Porque quizás por no meter la pata, también lo que decía al principio, el desconocimiento, ¿no? ¿Cómo hacemos? Yo sé que tú eres, ¿y qué tengo que decir para no meter la pata?
Sí, además...
Claro, pero al final
sí,
es la asociación, ¿no?
Sí.
Es la asociación, es el asociar que el ser negro es malo, sí, y si eres negrito es menos malo.
Es menos malo.
Claro, y se hace negro no es malo, se hace negro igual que ser blanco, ser chino o ser gitano.
Está claro, somos personas, ¿no? Que se trata de ser personas.
Claro,
y ya está.
Claro.
Eso pasa
pero
también.
No,
no, te iba a decir que con nuestra buena intención muchas veces, ¿no? Pues de gente sensibilizada con las desigualdades, seguimos hablando de integración cultural o de inclusión, sí, social. No es una forma, no seguimos diciendo en realidad tienes que integrarte en lo que yo tengo, en lo que yo hago. No sé, de alguna forma se desmonta la idea de verdadera igualdad. En lugar de vernos como iguales, sí, yo te veo a ti como alguien a quien debo incluir en mi dinámica y comportamiento. Es decir, sigo estando arriba.
O tú,
¿no?,
tienes que adaptarte a mi forma de ser, que es la correcta.
Claro.
Es que... Claro, o sea, tienes que integrarte en mis comportamientos que a mí, como persona blanca o que vive en un país del norte global, me parecen que son los comportamientos correctos. Sí, a mí es que la verdad es que la palabra integración es de esas palabras que... Me chirría nada más escucharla porque es regular.
Fíjate que es que es verdad, decía intencionadamente lo de la buena intención, ¿no? Porque
claro,
es que cuando se habla de integración parece que es que una cosa buena, ¿no? Que es una línea de construcción y demás, y es verdad que si te pones a pensar tal y como lo ha planteado Félix, pues cierto, ¿no? Es integrar, es traer a lo que yo, a mi patrón cultural,
a mi
estilo,
perdiendo el tuyo.
Exacto.
Claro.
O sea, al final es perdiendo el tuyo propio, o sea, cuando te has, mira lo que bien se ha integrado, que bien se ha integrado quiere decir que ha perdido sus costumbres, sus formas, se ha adaptado a un patrón que al final te hace perder una parte de tu identidad, ¿no? Que es totalmente combinable, pero al final lo que te hacen es entrar en el arco, en el marco de perder tu identidad o que tu bagaje cultural por entrar a otro que se considera superior.
Bueno, y todo esto que comenta en el fondo tiene consecuencias y supone un sufrimiento. Yo imagino que desde tu experiencia y tu trabajo habrás visto muchas veces cómo personas viven ese rechazo sutil, pero que no deja de ser rechazo. ¿Qué experiencias os cuentan estas personas?
Uf, a ver, las experiencias que son muy diversas, depende de la comunidad. Por ejemplo, si hablamos con mujeres afrodescendientes en general, una de las experiencias que más se repite, que es una, a mí me parece de los microracismos más violentos, es el ir a tocarle el pelo a una persona negra. Directamente, ¿no? En plan, si no le tocas el cuerpo a otra persona, ¿no? Pues porque al final son ese tipo de cosas que tú dices, son hirientes, en plan, yo no tengo por qué sentarme a decirte no hagas esto porque está mal, porque tú no le tocas el pelo a otra persona, me la tocas a mí.
Totalmente.
Por ejemplo. O entonces, claro, la experiencia pues es que al final cuando vives dentro de una comunidad, ¿no?, es una persona racializada, la experiencia del racismo es desagradable porque es un constante y al final lo que suele pasar es que termina... No me gusta la palabra segregar, no, pero como que terminas abrazándote más a tus comunidades porque entiendes, o a comunidades que son parecidas a la tuya porque entiendes que va a haber un nivel de comprensión y vas a evitar una serie de violencias que pues con otro tipo de personas que a lo mejor pues te sientes, no sabes cuál va a ser la situación y no sabes si si al final en algún momento vas a tener un momento de violencia en el que vas a tener que explicar algo que te parece que ya no hace falta explicar en tu vida, por ejemplo.
Mm-hmm. Claro, y la única manera, me imagino, de cambiar esta construcción, como decíamos antes, ¿no?, esta construcción cultural supremacista, que es el racismo, bueno, en su más variedad de expresiones, es la educación. ¿Qué nos puedes contar qué se está haciendo en este ámbito?
Bueno, hay iniciativas muy puntuales, quiero decir, yo lo que veo así a día a día son como, por ejemplo, en un instituto hace muy poco, en un instituto de Cantabria, se cambió el temario, porque claro, si lo pensamos fríamente, yo estudié ya hace un rato, pero yo nunca en un temario escolar o universitario he estudiado autores racializados. Autores gitanos, autores negros, autores árabes, no se estudian en literatura, cuando estudias en literatura, por ejemplo, universal, ¿no?, o personajes históricos. Entonces, este año en algún instituto, del norte, sí que han hecho como un par de cambios de temario en los que se incluyen. Hay ciertos institutos que están haciendo pues este tipo de pequeños cambios en los que hacen cambios del temario, incluyendo pues otro tipo de historias. O sea, al final también hay que pensar que sí, evidentemente es la educación, pero también tienes que pensar que tú en clase, ¿no?, tienes a niños que ya es difícil encontrarte una clase en España en la que no haya un niño racializado.
Sí, de todos los blanquitos que decíamos antes, ¿no?
Claro. Entonces, quiero decir, esos niños también tienen una necesidad de verse representados, de saber que hubo antes más gente como ellos físicamente que ha hecho cosas. Entonces, a nivel de educación sí que es cierto que, bueno, hay muy poquitos cambios, igual que, bueno, por ejemplo, el estudio del 12 de octubre, ¿no? Pues tendría muchas vueltas que darle en ese sentido, porque pero sí que hay algunos institutos que están haciendo cambios muy pequeños, pero en ese sentido, poquito a poco, bueno, pues van cambiando los temarios, van haciendo actividades en las que se generen referentes para los niños, y al final, claro, si tú desde pequeño, siendo un niño blanco, ves a un niño, o sea, ves a un autor negro, entiendes que el autor negro es igual que el autor blanco, ¿no? Claro. Y eso al final pues también va cambiando un poco la perspectiva de los niños.
Uh-huh. O sea, son microcambios también.
Microcambios, efectivamente. Entiendo. Porque volvemos a lo del principio. Sí. O sea, al final la educación es una cosa también mucho que está muy por encima de la sociedad base como nosotros. Uh-huh. Y para que los cambios grandes se hiciesen los tendrían que hacer gente que está muy por arriba, que evidentemente no va a pasar por ese aro. Yeah.
De todas formas, entiendo que la sociedad va siendo cada vez pues más diversa y poquito a poco iremos incorporando, ¿no?, esta nueva forma de mirar. Decías, María, y me quedo sobre el... decías personas racializadas, ¿decías?
Racializadas.
Sí. Racializadas. Ese término me parece que es interesante incorporarlo. ¿Por qué no hablas un poco más sobre eso? Y ya para despedirnos, ¿vale? Si te parece.
Vale.
¿Qué es lo que la sociedad podemos hacer para no meter la pata en eso que estás comentando tú de racializar a una persona? A ver.
Yo creo que lo que tenemos que hacer es pensarnos. O sea, quiero decir, todos nos podemos dar cuenta muy rápido que pues igual que decir vete a la cocina para una mujer está muy feo, ¿no? Pues que decir voy como un gitano o trabajo como un chino, o ese tipo de cosas, quiero decir. Yo creo que rápidamente tú cuando hablas te puedes dar cuenta de que estás vinculando una palabra, una nacionalidad, un color, una raza a una cosa peyorativa. Y yo creo que ese es el primer paso. O sea, al final el lenguaje lo dice todo de nosotros, ¿no? O sea, es prácticamente nuestra carta de presentación, ¿no? La forma en la que te comunicas con los demás es prácticamente nuestra carta de presentación en cualquier espacio. Entonces, yo creo que es un trabajo que todos podemos hacer a nivel individual. Yo lo sigo haciendo día a día porque es importante, ¿no? Que no estereotipemos a la gente, ¿no? Uh-huh. Que salgamos de los estereotipos, que cuando tú digas, uy, espérate, voy como una gitana, no, bueno, voy hecho un desastre, pero eso no tiene nada que ver con una persona gitana, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Yo creo que a nivel social eso sería lo más fácil así para empezar. Que cuidemos el lenguaje, que cuidemos cómo hablamos, porque no sabes al final la persona que tienes enfrente cómo lo puedes recibir, porque a mí a lo mejor tú me ves físicamente y no te puedes pensar que soy marroquí, pero me hieres igual.
Claro. Totalmente. Nos vamos a quedar con esa micro tarea, ¿vale?
Además, además que antes de decirte hasta luego o hasta pronto, porque nos encantaría que estuvieras con nosotros otra vez, María, porque nos ha encantado y seguro que contaremos contigo en otra ocasión. Nosotros siempre dedicamos una canción a nuestros invitados, ¿no? Y esta va dedicada a ti, ¿no? Mira, esta, ¿qué tengo que hacer para ser tan buena española como tú? Así expresan Laura San y Juan Escribano en este España, que denuncia esa otra forma de esconder el racismo, que es el patriotismo de bandera y exclusión, que reparte carnet de buenos ciudadanos, dejando sistemáticamente fuera a los que no son católicos, blancos, castellanos, varones, heterosexuales, en fin, un sinfín de cosas. Así que dedicado a ti, María. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, María.
Un abrazo.
Un abrazo.
El fracaso del progreso, el progreso en la ignorancia, la vergüenza sin un roce, la conciencia sucia. La moral doble, la moral cobra, viene en un sobre y la moral sobra. Palabra sobre palabra, para palabra sobre palabra, para una mentira que reina en una tierra que enhebra con cobre por el ojo de una aguja lo que el oro no cubre, lo que el oro no cubre. Lo tuyo y lo vuestro es mío, lo nuestro es más que lo tuyo, lo suyo es más que lo nuestro, no es tuyo, es mío, es la hostia. España es la hostia. ¿Qué tengo que hacer para ser? ¿Qué tengo que hacer para ser tan buena como tú? Para ser, pero no parecer, pero ser tan buena española. Dime. España es la hostia. Voy a llorar por un país, por todos mis, en todos sus iguales, sois todos iguales. Voy a escribir estas líneas para que vengan a por mí con la voz en contra, de la voz en contra, de la voz en pausa. Por si acaso las esposas, por decir cómo son las cosas, usaré metáforas, vendrán, con banderas cubriendo ataúdes, vendrán, a decir que no van, que no son, que sin, que con, que sí, vendrán. Insignias convertidas en emblemas, claves para ser antisistema, pro sistema, sin sistema, cuestiónate su autoridad mientras el fuego crece y al fin todo se quema. Vienen a por mí. Vienen a por mí un montón de españoles. Dicen que no son lo que yo creo que son, pero son iguales. Vienen a por mí un montón de cadáveres. ¿Qué tengo que hacer para ser? ¿Qué tengo que hacer para ser tan buena como tú? Para ser tan poco, pero ser tan buena española. Dime, ¿qué tengo que hacer para ser? Vienen a por mí. Vienen a por mí un montón de españoles. Dicen que no son lo que yo creo que son, pero son iguales. Vienen a por mí un montón de cadáveres. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser? ¿Qué tengo que hacer para ser tan buena como tú? Para ser tan poco, pero ser tan buena española. Dime, ¿qué tengo que hacer para ser española? Dime, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer?
Seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
El derecho de vivir en paz.
Bueno, y a ver, esta sintonía nos pone Fran, al micro a Fran, que va a estar ausente durante un tiempo, pero es que pensamos que este programa, sin este espacio en el que ofrecemos alternativas e iniciativas de cambio, de posibilidades, de que el mundo sea de otra manera, no estaría completo. Entonces nos hemos atrevido un poco a reinventarnos y a buscar algo. Y mira, Feli, en relación a todo el tema esto del racismo, yo estaba buscando algunas cosas y he encontrado bastante poco, y realmente algo antiguo. Quizás no he hecho una búsqueda muy adecuada, pero he encontrado un servicio de asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial, he encontrado una red para la igualdad y la no discriminación, he encontrado incluso un buzón contra la discriminación, pero cuando me iba a las fechas, eran fechas como de antes de la pandemia, exacto, ¿sabes? O sea, que es que, y creo, como veníamos hablando, que el racismo es algo que está latente. Quizás es que, como es microracismo, ya nos pensamos que no somos racistas, sin embargo estamos, pues, lo que veníamos hablando. ¿Tú has encontrado alguna cosa, Feli? ¿Tú has mirado por ahí también?
Pues mira, a colación de que hemos traído a nuestra invitada, ¿no?, María Benuna, que no hemos tenido oportunidad un poco de charlar más concretamente de la labor que hacen en su asociación, ¿no?, SOS Racismo o Es Racismo, pues tienen en su web, ¿no?, que pueden buscarla, ¿no?, precisamente tienen información, valga la redundancia, en la Oficina de Información y Denuncias de SOS Racismo Madrid, que asesoran gratuitamente de lunes a jueves de 10:30 a 7:00 a personas víctimas de discriminación y racismo en los diferentes ámbitos, que dependiendo de la naturaleza de los mismos, pues seguirán por la vía penal, denuncia pública, comunicación al defensor del pueblo, etcétera. Además, documentan pues los diferentes casos de racismo y xenofobia, así que es un buen altavoz el que tienen en su web.
Y además me parece que, además de estas páginas y estos lugares oficiales, ¿no?, que hemos nombrado, debe de haber también muchas más cosas, pero no llegamos a ellas. Seguro que hay iniciativas, experiencias, cosas que se están haciendo en contra del racismo, porque la gente se hace sensible, se moviliza, y se están haciendo cositas que no llegamos a ellas. Entonces, a mí se me ocurre que podíamos hacer lo siguiente, y es abrir nuestros micros, pero no para este programa, sino abrir, en este caso, nuestro buzón de correo, e invitar, pues, a aquellas personas que nos están escuchando, de las distintas maneras que nos pueden escuchar, pues que nos cuenten esas iniciativas, esas experiencias que han vivido, esos detalles que han visto, que hacen que vayamos construyendo este mundo de otra manera, pues menos racista, y que pongan en evidencia esos micro racismos y vayamos cambiándolo un poco. ¿Te parece?
Sí.
Así es que, si te parece...
Sí, me parece. Yo creo que además ese punto que siempre queremos nosotros dar, ¿no?, de un punto positivo, ¿no?, y sacar ese mensaje de que otro mundo es posible, ¿no? Yo creo que me parece genial tu iniciativa, así que, y además que nos lo cuenten nuestros oyentes, ¿no?, que sería maravilloso.
Vale, pues entonces podéis hacerlo, abrimos los micros a través del correo nuestro, el de humo2orillas@gmail.com, y ahí podéis, pues, contarnos iniciativas, contarnos experiencias, y bueno, tomar la voz de los micros, ¿de acuerdo?
Muy buena idea, Bego, me parece genial.
Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria.
El 21 de marzo de cada año se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, en recuerdo de la tragedia racista ocurrida en 1960 en la ciudad de Sharpeville, en Sudáfrica, invitándonos al compromiso colectivo para la erradicación de esta lacra social.
Es verdad, y es que 6 años después de aquel triste suceso, en 1966, la ONU proclamó ese mismo día como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, pidiendo a los países y a la comunidad internacional que redoblen los esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial.
Aquel día se celebraba una gran concentración que reunió a 20.000 personas convocadas por el Congreso Panafricano para protestar de manera no violenta contra el apartheid. Las leyes racistas de Sudáfrica exigían la identificación de los negros cuando entraban en áreas diferentes a las que tenían consignadas. La protesta pacífica fue violentamente disuelta por la policía, que disparó contra los manifestantes. El resultado de la represión criminal fue de 69 personas muertas y 186 heridas, muchas de ellas mujeres y niños. Se produjo en ese momento un punto de referencia internacional, conocido como la masacre de Sharpeville, y significado como uno de los primeros episodios de respuesta contra el sistema represivo del apartheid en Sudáfrica.
Exacto, día también para homenajear a los que perdieron la vida y lucharon uh-huh. contra el gobierno racista de Sudáfrica. Pero Feli, ¿qué nos puedes contar de nuestro país como ejemplo de racismo en el pasado, sobre actos de discriminación?
Pues mira, buscando he encontrado un libro que me parece muy curioso, ¿no? Porque imagínate, ¿no? En los años 60 y 70, ser blanca, española y casarse con un hombre negro era un hecho insólito. Pues eso precisamente es lo que trata el libro Las que se atrevieron, que recoge seis de esas historias homenajeando a aquellas mujeres que decidieron salir de la norma en una sociedad tan homogénea y conservadora, como la madre de Lucía Embomío, su autora, que reafirma con él su identidad en el país que, dice, racializa la nacionalidad. Hija de ecuatoguineano, cuando la llevaron por primera vez al pueblo de su madre, fíjate, Bego, esto es curioso, una persona pidió que le enseñaran a la niña. A ver si era verdad que era mitad negra, mitad blanca, vamos, literalmente, si tenía el cuerpo por la mitad de cada color, ¿no? Así que nada, en los años 50 y 60, pues, siendo todavía Guinea Ecuatorial una colonia española, el perfil de gente que llegaba, pues, era muy escaso y bastante concreto. Casi todos venían a estudiar. La gente no tenía un estereotipo elaborado en la cabeza porque prácticamente no había personas negras, vamos, explica su autora.
Bueno, tampoco los idealizaban, ¿no? Estar en esa época con un hombre negro, pues, sí. Ese entonces una movida, ¿no? Era el primero que conocían y aún no tenían los prejuicios de hoy en día, ni los tenían hipersexualizados, ni se pensaba que estaban con ellas por los papeles. En fin.
Sí, porque además, como dice su autora, que cuando le preguntan que si cree que hay menos racismo ahora que antes, dice que no, que hay más, y que además se ha vuelto pues más refinado, ¿no? Eso que hablábamos de los microracismos, ¿no? Pues que somos hijos de una educación y que en su caso concreto no los incluyen, que no se habla de Guinea Ecuatorial, de la historia de España, bueno, con respecto a temas como la esclavitud, el imperialismo o el colonialismo, lo que hablábamos con nuestra invitada, ¿no? La educación es fundamental en estos aspectos, ¿no?
Muy bien.
Mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio.
Bueno, Félix, pues hemos llegado al final del primero de nuestros 600.
600. Nuestro punto de mira, ¿no?
Yo ya tengo el horizonte puesto. ¿Y qué es lo que qué sacamos de hoy, Félix?
Bueno, yo creo que lo que hablaba María sobre todo, ¿no? El cuidar el lenguaje, ¿no? Igual que hablamos muchas veces del femenino y el masculino, ¿no? Buscar otras expresiones, ¿no? Que, bueno, que no discriminen a nadie, yo creo que es fundamental que nosotros mismos ese aprendizaje lo tengamos y así de cierta forma eduquemos, ¿no? Con nuestra actitud. Yo creo que es una actitud responsable que nos demos cuenta de nuestros propios defectos, que muchas veces no caemos en ello, y yo creo que el microracismo es, yo creo que es fundamental, como tú hablas de micromachismo, que hay veces que se nos escapan, sobre todo a los hombres, cierto comportamiento, pues yo creo que esa educación propia que uno tiene que llevar ante estos casos, creo que es fundamental ese mensaje, ¿no?
Y es que es verdad, cuando nos pensamos que tenemos la asignatura aprobada, todavía nos quedan tareas pendientes. Así es que, nada, yo lo recuerdo de nuevo, tenemos esa tarea, vamos a ir observando lo que decimos, vamos a ir haciendo esos pequeños cambios, porque con los pequeños cambios vamos construyendo, ¿no? Poquito a poco.
Poco a poco.
Y nada, os esperamos en el próximo programa. Os esperamos desde aquí, desde Hispanidad Radio, desde la Onda Local Andalucía, y desde Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva.
Y recuerda que siempre puedes escucharnos en el podcast de Hispanidad Radio y que para ponerse en contacto con nosotros podéis hacerlo a través de humodosorillas@gmail.com.
Ese mismo correo donde podéis enviar esas iniciativas y experiencias que conocéis de ese cambio que vamos haciendo poco a poco en la sociedad.
Cambiamos.
¿De acuerdo?
Buena semana.
La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 na.